La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
Seis de la mañana en punto, tiempo del centro de México. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de miércoles, miércoles 30 de abril de 2025. 30 de abril, Día del Niño. Y pues hoy seguramente no habrá clases en muchas escuelas. Digo, clases formales sí habrá la presencia de los niños, pero para un festejo como el que se merecen. Si estamos hablando de la educación preescolar o la educación primaria, pues sí, todo el día será así. Mañana es Día del Trabajo, no habrá labores para la mayoría de las personas. Y el viernes, pues algunos dijeron, pues ¿por qué mejor no vamos posponiendo las cosas y nos las llevamos más tranquilo para empezar el mes de mayo? Así es que quienes tienen sus planes, pues muchos saludos. A quienes no, a resignarnos, a seguir trabajando, pero con muchas ganas y a levantarnos temprano para estar bien informados en el 96.9 de FM del Valle de México, 900 AM y Cadena W a nivel nacional. Estamos en internet, estamos en las aplicaciones móviles, estamos también a través de las bocinas o asistentes con inteligencia artificial, y de esta forma les actualizaremos a esta hora de la mañana toda la información. Vamos a comenzar Noticias W en esta mañana de miércoles con un resumen informativo.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que el rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, era un centro de reclutamiento y adiestramiento del cártel de Jalisco Nueva Generación. Vaya, sostuvo la versión que han tenido prácticamente desde el principio en torno a las actividades que se llevaban a cabo en este rancho, que fue visibilizado a finales de febrero, principios de marzo, por los grupos de colectivos buscadores. Y el fiscal general de la República sostiene esta versión. No mataban gente ahí, no se deshacían de los cuerpos allí, sino que era un centro de reclutamiento y adiestramiento de este cártel. Más adelante le tendremos la información completa. Al respecto, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes destaparon lo que ocurría en este lugar y reportaron el hallazgo de varios centros donde a ellos se encontraron restos humanos, pues rechazaron lo que informó el fiscal en un comunicado dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. El colectivo asegura que el titular de la fiscalía miente y lo acusan de no haber puesto un pie en el rancho Izaguirre en todo este tiempo. Le están mintiendo, presidenta, dice el fiscal general, está acusando a todas las buscadoras mentirosas, las está alejando de nosotras, justo ahora que comenzábamos a caminar juntas, dice el colectivo. Mientras, la directora de Amnistía Internacional México, de Amnistía Internacional México, Edith Olivares, acusó que en nuestro país las autoridades no buscan a las personas desaparecidas, sino que lo hacen sus propios familiares. La activista Edith Olivares reportó que hasta el 28 de abril de este año estaban registradas 127,485 personas desaparecidas.
En México, el Estado no solo no nos garantiza que no desaparezcamos, sino que además las autoridades no buscan a las personas desaparecidas. Son las propias familiares, especialmente las mujeres, las madres, las hijas, las esposas, las hermanas, las que realizan la labor de búsqueda. Pero además, quienes buscan están expuestas a una serie de violencias, daños y riesgos.
6 de la mañana con 4 minutos. Y la agrupación musical llamada Los Alegres del Barranco volvieron a tocar en Jalisco el corrido que se llama El Señor de los Gallos, pues en el cual le cantan directamente a El Mencho, a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto pese a que después de que lo hicieron el mes pasado en Zapopan, Jalisco, donde proyectaron videos de señor, pese a que les cancelaron un montón de presentaciones, pese a que en Estados Unidos les cancelaron la visa y con ello ya no pudieron trabajar allá y tampoco van a poder ir de turistas, pues siguen cantando esta canción. Y la agrupación se presentó en el municipio de Villa Purificación el pasado 26 de abril en la Feria de la Piña. Claro, pues es un municipio también donde han ocurrido muchas cosas, con amplia influencia de este grupo delincuencial. No sabemos si al grupo no le quedó de otra o por rebeldía, siguen cantando esta canción. Más de 40 bebés han fallecido a causa de la tosferina en el país. Esto lo confirmó el secretario de Salud, David Kersenovich, en la conferencia mañanera de ayer, martes. 809 casos de la enfermedad han sido detectados en todo el país y más de 40 casos se registran en menores de un año de edad. La Secretaría de Salud llama a todas las mujeres embarazadas a vacunarse contra la tosferina.
De la tosferina hemos detectado 809 casos de tosferina. Están distribuidos en todo el país, fundamentalmente en la Ciudad de México y en el estado de Nuevo León y algunos más en Chihuahua. De ese 809 casos, me pasa la siguiente, por favor. Hemos tenido desafortunadamente 48 defunciones en niños menores de un año de edad.
Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Mientras tanto, ayer mismo en esta conferencia estuvo también la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, esta secretaría que antes se llamaba de la Función Pública. Ahí estuvo Raquel Buenrostro, informó sobre los avances que llevan en la investigación por el sobreprecio en la adquisición de medicamentos del sector salud, bueno, adquisición y venta por parte también de algunas compañías que querían aprovechar esta compra consolidada del gobierno federal y que, pues, de alguna manera fueron detectados, afortunadamente, por los filtros que tiene este gobierno. Raquel Buenrostro informó que hay una empresa que se llama Biomix que quedó inhabilitada. Dijo que hay otras 16 empresas farmacéuticas bajo investigación.
La empresa inhabilitada es Biomedix. Estamos investigando a toda la gente que participó en el proceso. No podemos hablar de ello porque es un proceso deliberativo, pero sí tenemos identificadas todas las personas que participaron, las que firmaron y exactamente en qué claves y en qué procedimientos y con qué empresas están participando.
Hay una inhabilitada, y corrijo, que ahorita me equivoqué en el nombre porque son muy parecidas, Biomix. Biomix es la que está inhabilitada. La declaración salió el viernes en Diario Oficial.
6 de la mañana con 7 minutos. Mientras los diputados aprobaron por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza el pago de al menos un salario mínimo a los empleados cuyas labores no son remuneradas y solo reciben propinas. Se trata de una reforma que presentó desde el año pasado el diputado por Morena, Pedro Haces, para beneficiar a trabajadores como trabajadores de la industria turística, hoteles, restaurantes, bares, también de empresas deportivas, de entretenimiento, estaciones de servicio de combustibles y otros establecimientos similares que, bueno, pues a estas alturas no pagaban el sueldo a las personas y solamente dejaban a la buena voluntad de los clientes de ver cuánta propina les daban para ver que tuvieran su salario.
No perdamos hoy la oportunidad de celebrar con los trabajadores de México este primero de mayo y conmemorar el Día del Trabajo aprobando esta reforma en esta fecha emblemática que evoca la lucha histórica de todos los trabajadores y trabajadoras de México. Nunca más un trabajador sin salario en este país. Nunca más un trabajador que no sea reconocido con una remuneración salarial.
6 de la mañana con 9 minutos. En otros temas, sin incidentes, se llevó a cabo ayer el primer simulacro nacional 2025 con un escenario hipotético de un sismo de 8.1 con epicentro en el Golfo de Tehuantepec. Esto fue a las 11:30 de la mañana, sonó una alerta sísmica en 11 entidades del país. 30 millones de personas participaron en este ejercicio, según informó Laura Velázquez, la directora de Protección Civil. También dijeron que la alerta sísmica sonó en el 99% de los altavoces instalados aquí en la capital. También informaron que enviaron mensajes de texto vía celular con una alerta anunciando el simulacro del sismo. Y sí, muchas personas lo recibimos con el susto correspondiente. Claro, otras no lo recibieron y eso es lo que tienen que revisar entre sus teléfonos, la configuración y también las compañías telefónicas.
Cabe resaltar que de manera coordinada, el día de hoy se realizó una exitosa prueba en la que se enviaron mensajes masivos de texto y alerta sonora a millones de personas en la Ciudad de México.
6:10 a.m. Bueno, se reportó un incidente con un bombero que estaba haciendo labores, brincó a un colchón inflable, esos gigantescos, pero a la hora de caer al suelo se lesionó su pierna y tuvo que ser atendido. Digamos que ese podría ser el único incidente que vimos durante este macro simulacro, tras el sonido de la alerta sísmica el día de ayer. Este ejercicio, pues digamos que ahora estuvo marcado por los celulares. ¿Ustedes recibieron este mensaje en los teléfonos celulares? Yo sí lo pude recibir. Hay muchas personas que me dijeron que no, quizá hay que ver la configuración, pero muchos sí se asustaron por lo que vieron. Y el mensaje, ¿no? Y sobre todo por sentir la vibración y por escuchar un sonido que no es muy común en los teléfonos hasta ahora, pero bueno. A la otra que va a sonar, no será un ejercicio de simulacro. A ser reales es que ponga usted mucha atención. 6:11 el INE informó que Talleres Gráficos de México concluyó con la impresión de más de 601 millones de boletas electorales que se utilizarán en la próxima elección del Poder Judicial el 1 de junio. Las boletas cuentan con medidas de seguridad incorporadas en la producción del papel y en la impresión. Aquí en la Ciudad de México siguen aumentando los casos de pinchazos, que se llaman así, pinchazos, se les han llamado, en el metro y el metrobús. Una menor de edad denunció haber sido pinchada mientras bajaba en un convoy de la línea 3. La joven, identificada como Elizabeth, fue atendida en la estación Valderas por elementos de seguridad y servicios médicos. Casi siempre es el ERUM el que está acudiendo a revisar estos casos por parte de las autoridades. Ella relató que durante su trayecto desde la estación Guerrero sintió pues un piquete en la parte alta del brazo derecho. Informó como su probable agresor a un hombre de la tercera edad, dijo, pero no reportaron alguna consecuencia, vaya, como si se sintiera mareada o víctima de una intoxicación. Siguen investigando las autoridades este fenómeno que ocurre tanto en metro como en metrobús. 6:12, una jueza federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México devolver al cardenal en retiro Norberto Rivera Carrera 1.3 millones de pesos por el cobro desproporcionado de impuestos que se le hizo tras adquirir dos departamentos en el complejo de Torre Mítica, al sur de la capital, con un costo de 10 millones cada uno. Sin embargo, el gobierno no ha dado cumplimiento a esta sentencia de amparo que se dictó en mayo de 2024 en favor del ex arzobispo primado de México, a quien, por cierto, vimos allá en Roma en las misas y en los rezos en honor al Papa Francisco. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a las negociaciones y discusiones en torno al Tratado de Aguas de 1944 con Estados Unidos. En su conferencia desde Palacio Nacional, la presidenta aseguró que México entregará a Estados Unidos la cantidad de agua hasta que se pueda o hasta donde sea posible.
Primero se hizo una revisión por parte de las áreas técnicas de cuánta agua hay disponible en las presas para poderlo conocer. Y después, vamos a decirlo, se entrega la cantidad de agua hasta donde se puede. Nosotros primero tenemos que garantizar el derecho humano, también el riego agrícola. Y entonces se pactó una entrega de agua dentro de los márgenes posibles y viables, entonces lo que se puede y hasta donde se puede, como diría Juárez.
Bueno, Donald Trump ayer tuvo un día, ya sabes, esquizofrénico en torno a la industria automotriz. Primero, Donald Trump pues firmó un decreto para poner a la anterior orden ejecutiva un freno en cuanto a los aranceles a las importaciones de autos a Estados Unidos. Es una reducción a los impuestos a las autopartes que las fabricantes en Estados Unidos requieren para poder terminar de armar un vehículo. Originalmente esas autopartes estarían sujetas a un arancel del 25% a partir del próximo sábado 3 de mayo, pero dijo Donald Trump, les estoy dando un respiro a las empresas, ellos están usando autopartes de todo el mundo y yo no quiero eso. Dice Donald Trump, quiero que las fabriquen aquí, y les dio un poco de flexibilidad. El reajuste aprobado ayer permite que los fabricantes de automóviles sean reembolsados por estos aranceles hasta una cantidad equivalente al 3.75% del valor del automóvil en Estados Unidos. O sea, pues va a ser algo mínimo, pero que sin duda pues tendrá su impacto allá en Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump está llegando ya a los 100 días. Sí, 100 días, parece mil Pero son 100 días de este segundo mandato y Donald Trump aseguró que está teniendo poca popularidad en México. Pero vamos a escuchar lo que dijo en torno a los automóviles ayer.
We don't need the cars from outside. When they say, "Oh, sir, we want to send you a lot of cars."
No necesitamos los autos de fuera. Cuando dice, "Señor, queremos enviarle muchos autos." Digo, realmente no queremos sus autos. Queremos hacerlo nosotros. Eso incluye Canadá y México, que se han llevado una gran parte de nuestros negocios. Pues sí, porque les sale más barato hacerlos aquí y llevárselos para allá. Y hay toda una cadena ya de las autopartes que se hacen aquí, que cruzan la frontera, que regresan, etcétera. Va a ser muy difícil esto que quiere hacer Donald Trump sin un impacto en el precio final de los automóviles. También habló sobre su popularidad. Dijo Donald Trump que se ha vuelto muy impopular en México en este tiempo.
I made myself very unpopular in Mexico by renaming the Gulf of Mexico the Gulf of America.
Pues sí, para nombrar, por cambiarle el nombre en su territorio continental, pues sí que querían que estuviéramos aplaudiéndole desde acá. No, y no solamente por eso, sino también por el maltrato a los migrantes, por el tema de los aranceles, porque, como dijo Claudia Sheinbaum, ha agarrado de piñata al país. Pero bueno, la popularidad de México no le importa, solamente lo menciona para esta arenga ahí entre sus seguidores. Lo que le debe preocupar es la popularidad en Estados Unidos, que sí va a la baja, para que se le vayan quitando esos sueños guajiros de alcanzar una nueva presidencia en Estados Unidos para otra vez competir en las elecciones. Y le preguntaron a Donald Trump que quién es su gallo para ser papa, para que sea electo sumo pontífice de la Iglesia Católica en el cónclave que empieza el próximo miércoles. Y esto dijo.
I'd like to be pope. That would be my
Me gustaría ser papa. Esa sería mi primera elección. No tengo preferencias. Pero hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Vamos a ver qué sucede. Bueno, imagínense la broma. Me gustaría ser papa. Ya nada más eso le faltaría. En fin, 6:17, en temas del Vaticano, por cierto, por motivos de salud, un cardenal español y otro bosnio estarán ausentes del cónclave que elegirá al sucesor del Papa Francisco. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, no reveló la identidad de los dos cardenales. Digo, ya sabía de uno, el cardenal de Valencia, no va a participar en esta votación que arranca el 7 de mayo, pero serán 133 electores que van a participar en el cónclave. La mayoría de ellos fueron elevados a cardenal por el Papa Francisco. 6:18.
Reporte vial.
Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Noticias W en esta mañana de miércoles. Cuéntanos cómo andan las cosas en cuanto al tráfico en esta gran metrópoli, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que en este momento sigue cerrada la circulación en la calle Zafrán, en la calle Resines, Colonia Granjas, México. El motivo, un incendio en un predio de varias viviendas. No hay lesionados. Fueron desalojados 11 familias de esta zona. Ya fue controlado, fue sofocado, pero siguen la remoción de escombros en este punto, bomberos. Y cerra la circulación, en este caso en Azafrán, con dirección hacia la zona de Churubusco. Es muy cerca de lo que es la zona de la ciudad deportiva, el Palacio de Deportes. Está afectada la circulación de tránsito. Digamos, de una zona de fábricas, no hay de circulación constante en ese punto. La alternativa puede ser Añil, Eje 3 Sur, también se lo prefiere Churubusco en los carriles centrales. Lo hace a través de lo que es la zona oriente, hay un vehículo descompuesto de carga, esto en lo que es la avenida Rojo Gómez y Sur 24 con dirección hacia la zona de Periférico Oriente. En ese caso puede utilizar de preferencia Ermita o bien Calzada Ignacio Zaragoza. Y si lo hace a través de la zona poniente, hay un alcance entre tres vehículos en lo que es la avenida Constituyentes, cerca de la calle Gelatic, en la colonia San Miguel Chapultepec, con dirección hacia el circuito interior. El reporte, Carlos.
Gracias, muchas gracias, Víctor. Ratito regresamos contigo con más información. Son las 6:19. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Antes le recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes en el 55-5166-8900 y también a través de las redes sociales, @WRadio. Pero póngame copia en mis redes sociales, @CarlosZUP, me encuentra como CarlosZUP en X o Carlos Ulliga Pérez, lo mismo en Facebook, lo mismo en Instagram, en TikTok y hasta en YouTube. Gracias por amanecer con nosotros, por despertarse. Volvemos con más después de este primer corte comercial en Noticias W.
La información más relevante en Noticias W. En Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Continuamos en Noticias W, 6 de la mañana con 26 minutos. Y aquí está con nosotros Luis Ávila con información importante también esta mañana. ¿Cómo están, Luis?
Carlos, buenos días. Muy bien. Ya se acerca el 10 de mayo y el regalo perfecto para mamá está en la nocturna de Liverpool. Solo este viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de mayo. Disfruta hasta 30% de descuento en ropa, bolsas, zapatos, accesorios y artículos de belleza. Compra en tienda o en línea y disfruta de envíos gratis. Consulta restricciones, Carlos.
Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta información. Y vamos con más.
Clima.
15 grados centígrados, amanecemos con una temperatura templada en este Valle de México, bueno, particularmente al sur de la ciudad, acá en Coyoacán, donde nos encontramos, hay zonas de la ciudad donde puede ser un poco menor la temperatura. Para el día de hoy se espera una máxima de 25 grados centígrados, hay posibilidad de lluvia, así es que váyase preparado. Ya ha estado lloviendo en el Valle de México desde la semana pasada, ayer también, sobre todo en municipios como Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan, entre otros, y para hoy se esperan tormentas. Hay algunos modelos meteorológicos que cifran en 50% la posibilidad de lluvia. Otros lo están colocando en un poco más, hasta en 70%. Así es que, pues, váyase preparado el día de hoy, preparada con la lluvia. Y más con los niños, si los va a sacar al festejo del Día del Niño, pues váyanse con un paraguas, con impermeable, porque puede tocarles la precipitación. A las 6:27, regresamos contigo, Víctor Sandoval, como lo adelantábamos, porque nos tienes la información de la conferencia de prensa que dio ayer el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, en torno a las investigaciones que está haciendo sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Te escuchamos, Víctor, de nueva cuenta con tu reporte. ¿Qué dijo el fiscal? Buen día.
Sí, gracias, Carlos. Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, confirmó que el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, en Jalisco, era un centro de reclutamiento y adiestramiento y operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo anterior se pudo comprobar, dijo, por confesiones testimoniales de algunas personas y, sobre todo, que es absolutamente falso, que ha sido un centro de exterminio este lugar. Escuchemos.
Ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales. Es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021.
4 años estaba funcionando esto con, y dijo que 2021 está operando. Sin embargo, también dijo que no tenía conocimiento la Fiscalía General de la República. Él viene de la administración anterior y que tampoco estaba enterado de la administración anterior, tampoco al principio de esta, y que bueno, el gobierno municipal, el gobierno estatal, simplemente no tomaron cartas en el asunto para informar a la federación. También descartó que hay indicios de que han ocurrido ahí algunas personas incineradas, que no había hornos, que era falso, que había crematorios, aun cuando las madres buscadoras aseguraron que había algunos hoyos precisamente con cenizas. Él dijo que definitivamente esto es totalmente falso. Escuchemos.
No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales. No se encontraron. Entonces, esa versión, no tenemos más información que la que les estamos dando a ustedes, y eso es lo que está periciado, se tiene en las carpetas y en los procesos. Hay que recordar que se han iniciado 14 procesos por delincuencia organizada, por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró ahí. Y todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas en esto.
tienen 14 carpetas de investigación abiertas, hay 3 detenidos, 3 policías municipales solamente por este caso, y en breve dijo que va a conocer más avances en torno a este asunto y de otros ranchos también del estado de Jalisco que podrían estar involucrados también en el cártel Jalisco Nueva Generación. Carlos, el reporte.
Gracias, muchas gracias, Víctor. Pues sí, porque no fue la única propiedad investigada, pero como decíamos al arranque de Noticias W, se mantiene, se sostiene esta versión que desde un principio se perfilaba y iba a dar autoridad de que, a ver, no exageremos, no es un campo de exterminio, no había crematorios, o lo que podría ser un crematorio clandestino, algo similar a un crematorio clandestino, no encontramos restos humanos, pero la ropa que estaba ahí, los zapatos que estaban ahí, según la fiscalía, pertenecen a personas que habían sido reclutadas la mayoría por la fuerza por este cártel. Y ahí está la versión. Y como es la versión de la autoridad, y es lo que habían perfilado desde un inicio, pues ya saben, tendremos a muchas personas que lo estarán repitiendo y diciendo, y esa es la autoridad. Aunque los colectivos, como ya leíamos, dicen que están engañando a la presidenta y que el fiscal ni siquiera se ha parado por este sitio y que ya está llegando a estas conclusiones. 6:31 a.m.
¿Qué destacan los diarios?
Estamos viendo las portadas de hoy, se las comento en sustitución de mi compañera Ivette Parga. La mayoría de los periódicos destacan la información sobre Donald Trump y lo que decidió en torno a las autopartes. Dice el periódico El Universal, Trump mete reversa en aranceles de autos. El presidente estadounidense Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva y una enmienda para dar alivio de aranceles a los automóviles. Pero Reforma lo considera muy poco. Dice, pone Trump curita para las autopartes, reduce aranceles y reembolsa 3.7% de valor a los autos fabricados en los Estados Unidos. Milenio dice, Trump relaja aranceles para vehículos en sus 100 días. El presidente Trump firmó esta orden ejecutiva. También trae una fotografía de Donald Trump que se va bajando del avión presidencial de Estados Unidos, el Air Force One, que todo despeinado para ponerse una gorra, y pues llegó a Michigan. Michigan, que es, lo sabemos, importantísimo para Trump en esta cruzada en contra de los autos fabricados en México y en Canadá. Y allí fue a festejar los primeros 100 días de su gobierno. Dice también el financiero, relaja Trump aranceles para la industria automotriz, apoya a fabricantes, crea Estados Unidos un mecanismo para evitar la acumulación de gravámenes y solicitar una compensación. El periódico El Economista también dice, Trump endurece, el economista trae otra interpretación, dice, Trump endurece reglas en el sector de autopartes a México y Canadá, sube el valor de contenido regional para poder exentar aranceles. Los productos para vehículos fabricados en la región no pagarán la tarifa si conforman 85% del auto ensamblado en Estados Unidos. Esta acción reducirá la dependencia de fabricación extranjera, anuncia la Casa Blanca. Por cierto, trae aquí también un reportaje El Economista, 100 días de Trump, el peor arranque de Wall Street desde Nixon. Los retrocesos en los principales indicadores de Nueva York fueron de casi 7% a más de 11% para un inicio de cuatrienio, un peor inicio de cuatrienio en los últimos 52 años. El periódico Universal dice, detectan red de corrupción de compra de medicamentos, 59 proveedores son investigados por presentar documentación falsa y no contar con razón social farmacéutica. El gobierno federal detectó una red de corrupción en al menos 59 empresas proveedoras de medicamentos que participaron en la compra consolidada 2025-2026 y que están bajo investigación, puesto que algunas de ellas presentaron documentación falsa para ganar licitaciones. No tienen razón social de farmacéuticas, sino que son inmobiliarias y hasta venden combustibles. O sea, todo menos vehículos. El periódico Reforma también trae una nota interesante. Dice, México ocupa tercer lugar en crimen organizado, tan solo atrás de Myanmar y Colombia. ¿Cómo detectan esto? Dice, es el índice de crimen organizado de acuerdo al Banco Mundial. El informe Crimen Organizado y Violencia en América Latina indica que México es el país de la región con mayor participación en delitos, de 13 a 15, seguido por Brasil y Colombia, cada uno con 8. Y en este tira-tira que traen Claudia Sheinbaum, la presidenta de la República, y Ernesto Zedillo, señala reforma. Así como un auditor internacional independiente revisó las cuentas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA, en los años 90, Ernesto Zedillo propuso una revisión recíproca de las obras que hizo Andrés Manuel López Obrador, las obras de la 4T, porque, pues, si se trata de ver quién es peor, ya sabemos que sacan cada quien sus ideas, pero primero empezó todo por un artículo que el expresidente mexicano escribió en Letras Libres, y después la respuesta de la presidenta de la República, acusando a Ernesto Zedillo de haber endeudado al país con el FOBAPROA, pero ahora el expresidente dijo que el Tren Maya, el nuevo aeropuerto y la refinería de Dos Bocas han estado plagadas de anomalías y dispendio. En esta carta sobre las acusaciones de el lunes, dice: propongo un procedimiento de nombrar a un auditor independiente, internacional y sin ningún posible conflicto de interés para revisar un conjunto de proyectos emprendidos por el gobierno de López Obrador. Vamos a ver qué responde la presidenta el día de hoy. Mientras, La Jornada, a propósito de esto, destaca: culpa Sheinbaum a Zedillo de la mayor crisis del país, desnuda al exmandatario, en 1994 alertó de devaluación del peso a los amigos. Rescate bancario tras el error de diciembre ha costado a México 2 billones de pesos y todavía se debe más de 1 billón, asegura la presidenta de la República. También hablan aquí en La Jornada sobre lo que le comentábamos hace unos instantes, 48 decesos de bebés por tosferina en lo que va del año, y en Rancho Izaguirre ninguna prueba que lo acredite como sitio de cremación, dice la Fiscalía General de la República. Por cierto, hablando de los Zedillos, dice La Rayuela de La Jornada: por salud social del país, se debe esclarecer el paso de Zedillo en la primera magistratura de México. Pues así, y así todos, o sea, no solamente de un presidente, sino de todos los que han estado, y más los recientes, donde quedó, por ejemplo, todo lo que se dijo de Enrique Peña Nieto, todas las acusaciones que se hicieron en la campaña de 2018, quién está en la cárcel, qué se investigó, qué se supo, pues hasta ahora, nada, nada. Morena pretende matizar, no borrar polémico artículo de censura. Vamos a ver qué se hace en las llamadas reuniones que están haciéndose ya en el Congreso de la Unión para discutir esta reforma a la ley de telecomunicaciones, que despertó mucha polémica la semana pasada por la redacción de un artículo que hablaba sobre la posibilidad, la facultad que le daban al gobierno mexicano de poder censurar las redes sociales directamente, no el contenido, sino las redes sociales, y poder clausurar su operación en México. Es parte de la información que destacan el día de hoy los diarios de circulación nacional en México. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Gracias a Roberto Rodríguez, que se reportó con nosotros. Gracias por sus saludos. Muy amable. Irma Sánchez también dice que hay mucho tráfico hoy en la salida a Cuernavaca. ¿Será que ya se adelantó el puente que muchos van a tener? Lo vamos a estar monitoreando con mi compañero Víctor Sandoval. Después de un corte, más información. Esto es Noticias W a través de W Radio.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a Jalisco porque algo está pasando en el municipio de Teocaltiche, del cual hemos estado hablando recientemente, y no por buenas cosas. Ayer hubo otro asesinato de un funcionario municipal. Cuéntanos, Antonio Nere, nuestro compañero de W Radio en Guadalajara, ¿qué está pasando en Teocaltiche? Te escuchamos.
Así es, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Como lo comentas, en esta ocasión fue ejecutado a balazos el secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche. Se trata de José Luis Pereira Robles, de 35 años, quien se encontraba en un restaurante de mariscos localizado, pues, en el centro justamente de esa población, cuando de pronto llegó un solo sujeto, llegó hasta donde estaba este funcionario le disparó en varias ocasiones y se dio a la vida en una motocicleta. Así es de que, a pesar de que llegaron los servicios de emergencia para dar los primeros auxilios, solo confirmaron que ya había fallecido. Él también era presidente municipal del PRI, así es de que pues siguen la investigación en torno a este hecho. Y hay que recordar que hace unos días también su comisario también fue asesinado a balazos, así como varios policías. Así es de que todo esto se deriva, según lo que de hecho la autoridad, es de que cada que se lleva a cabo algún aseguramiento de algún centro de videovigilancia clandestino o algún narcorrancho, siempre viene ese tipo de ejecuciones o ajustes de cuenta. Y bueno, pues vamos a ver si de alguna manera estos funcionarios tendrían que ver o por qué de alguna manera están atentando en contra de estos funcionarios, cuando todavía la seguridad está a manos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército.
Bueno, pues sí, pero como vemos desde hace tiempo, hemos estado hablando, y sí, efectivamente es una acción en contra de las autoridades de este municipio de Teocaltiche. Y veremos, porque las autoridades no han hecho ninguna intervención específica en materia de seguridad en la zona, en el lugar, Toño.
Lo único que han hecho es de que tomaron la comisaría de seguridad. Ellos se encargan de los patrullajes, justamente a la Policía Estatal, y los elementos municipales se encuentran todavía haciendo funciones administrativas. Según lo que dijo el gobernador, es que en unos 45 días ya pueden regresar los elementos a hacer sus labores cotidianas una vez que terminen con los exámenes de control y confianza.
Muy bien. Gracias por este reporte, Toño.
Hasta luego.
Y en Veracruz, a horas de haber comenzado las campañas, ya hubo un asesinato de candidatos. Yadira Paredes, te escuchamos con tu reporte. Buen día.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, ayer martes arrancaron en Veracruz las campañas electorales para la renovación de 212 presidencias municipales y no pudo ser por demás violento. En Coxquiwi, un municipio ubicado al norte de la entidad, muy pegadito a Papantla, pues bueno, fue rafagueado el candidato a la presidencia municipal, Germán Anuar Valencia. Él se encontraba en su casa de campaña a minutos de salir para iniciar su recorrido en la comunidad El Arenal, junto con sus militantes, y bueno, pues hasta ahí llegaron hombres armados, rafaguearon la casa de campaña. Él resultó lesionado junto con otras 6 personas, entre ellas una menor de 10 meses de edad. Todos fueron trasladados al hospital de Entabladero en el municipio de Espinal, y ahí a los pocos minutos el candidato morenista falleció a consecuencia de 5 impactos de bala. Los otros militantes de Morena se encuentran pues con una situación reservada. Sin embargo, bueno, pues aquí en Veracruz estuvo Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de Morena, y había dicho por la mañana que todo estaba en tranquilidad y en completa paz y que se podía llevar a cabo un proceso electoral tranquilo. También en la tarde, ya después de estos hechos, ella señaló que confía en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, así como del gobierno estatal en torno a este tema. El dirigente estatal, Esteban Ramírez Cepeta, aseguró que se reunió con Germán Anuar hace al menos 3 días para platicar con él, con otros promotores del voto a Morena, y bueno, pues que en ningún momento le notificó que se sentía en riesgo o que hubiera recibido amenazas. Lo que sí pasó en este caso, Carlos, fue que la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Yadanz, informó por la tarde que entre la línea de investigación se encontraba su presunto vínculo con 2 homicidios de un hombre y una mujer que se habían suscitado en la zona norte, también ahí en Papantla, la semana pasada. Así las cosas en Veracruz, así inician las campañas electorales, y bueno, pues esperemos que no continúen porque faltan todavía 29 días. La información desde Veracruz, Carlos, muy buen día.
Gracias, muy buen día. 6:49, vamos ahora contigo, Yasmín Ferreira, a Michoacán. ¿Qué información nos tienes? Te escuchamos, Yasmín.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para informarles esta mañana que un conductor de servicio de transporte por plataforma fue asesinado a balazos y su vehículo incendiado, esto en el municipio de Álvaro Obregón, en la zona conurbada muy cercana a Morelia. Los hechos ocurrieron en las primeras horas de la mañana de este martes en la localidad de Téjaro, cuando se localizó el vehículo y el cuerpo de quien fuera identificado como José Luis, de 38 años. Aparentemente, José Luis regresaba del aeropuerto de Morelia en la madrugada de un servicio cuando fue interceptado por sujetos armados, mismos que comenzaron a dispararle. En ese momento, Carlos Auditorio pidió auxilio a sus compañeros, a la policía, a su familia. Al llegar al lugar, lo encontraron con huellas de violencia y baleado, así como su auto calcinado. Tras lo ocurrido, conductores locales de la plataforma Uber decidieron suspender por ahora los viajes y traslados al aeropuerto de Morelia, que se ubica justamente en el municipio cercano de Álvaro Obregón, cercano a Morelia. En esta zona, junto con otros municipios como Tarímbaro e Indaparapeo, Queréndaro, Sinapécuaro, se han registrado más de una docena de crímenes en los últimos 10 días con el mismo modus operandi. Es el reporte que les comparto, yo me mantengo pendiente.
Gracias, Yasmín. 6:51.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días. Estamos atentos a los números que están dando a conocer los encargados de monitorear cómo nos va en cuanto a crecimiento económico. Había mucha expectativa sobre cuánto creció México en los últimos meses, en el último año. Cuéntanos sobre esto. Sabemos que ya tienes estos datos.
¿Cómo estás, Carlos? Me da mucho gusto hablarte. Muy buenos días. Pues gracias. Sí, fíjate que el INEGI dio a conocer la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el primer trimestre del año. Déjame regresarme un poquito, porque técnicamente una recesión, mi estimado Carlos, es que haya dos trimestres consecutivos con caída. Caímos en el último trimestre del año y se esperaba que justamente en los primeros tres meses de 2025 también cayéramos para que entrara la economía mexicana en un periodo de recesión técnica. Afortunadamente esto no pasó, porque justamente en el primer trimestre del año crecimos 0.2% respecto al último trimestre del año. Si medimos este primer trimestre contra el año anterior, crecimos 0.6%, o sea, es decir, que libramos la recesión técnica. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia, mi estimado Carlos, es que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, también dio a conocer la primera lectura del comportamiento de su economía, y ahí, ¿qué crees? Cayó 0.3% cuando el mercado esperaba todo lo contrario, que subiera. Y al final del día, mi estimado Carlos, esta es como la manera de poder resumir estos 100 días justamente del presidente Donald Trump en materia económica y financiera. La economía se está cayendo, de la economía de su mercado, de su país, de Estados Unidos, pero además esta situación pues sí nos pone en una tendencia pues más complicada, porque no solamente es el tema de los aranceles, eso podríamos ir viendo y yo creo que inevitablemente México va a tener que pagar un poco más de aranceles, pero el tema es que si hay una economía que no está creciendo, como en el caso de Estados Unidos, donde mandamos más del 80% de nuestras exportaciones, pues ahí sí, mi estimado Carlos, estamos en una situación mucho más compleja para lo que resta del año. Así es que, bueno, pues esa es los claroscuros en materia económica entre México y Estados Unidos, y solo sumaría, si me permites, mi estimado Carlos, que el tipo de cambio pues está cotizando en esos momentos en 19.58. Así es que tiene también su propia historia nuestra moneda mexicana.
Sí, ¿verdad? Cuando pareciera que se va a elevar el precio del dólar, pues no, ocurre todo lo contrario, ¿no?
Exactamente, y con esto, mi estimado Carlos, tenemos una apreciación, sí, una ganancia en lo que va del año de 6%. Así, la moneda mexicana ante los datos que se dieron a conocer hace unos minutos.
Y a ver también qué va a pasar con, ahora que se procesen los mercados, lo de este parchecito que puso Donald Trump al boquete que había hecho primero con lo de los aranceles a las autopartes, ¿no?
¿Sabes qué, Carlos? Que también lo que está pasando es que está transitando el mercado de...
El mercado de algo se cortó, pero bueno, para no quedarnos fuera de nuestra tradición, así es como se encuentra el dólar.
El peso está fortachón.
Y pues sí, aunque no, nosotros no lo creamos, Así sí. Se encuentra el peso. A ver, nos explicabas, Roberto.
Sí, te decía, mi estimado Carlos, que, bueno, pues estos anuncios del presidente Donald Trump, en lugar de generar miedo, ahora han generado confusión e incertidumbre para los mercados, porque esto del sector automotriz podría ser una buena noticia, pero el 3 de mayo hay otra amenaza de aplicar aranceles, que eso ya lo había dado a conocer desde hace varios días, así es que, bueno, pues no sabemos exactamente cuál es el neto, cuál es el beneficio, si en realidad ayuda o no, así es que esto sí también está pesando en las decisiones de los inversionistas y los mercados, Carlos.
Gracias, Roberto. Muy buen día.
A contrario, Carlos. Muy buenos días.
Ya nos vamos. Gracias a las personas que se reportaron con nosotros. Mario Mora, a Luzma, gracias, los buen día, Alejandro Escobar. También gracias a José Luis Garduño. Nos preguntan por Ivette. Ivette está de vacaciones, Luzma. Ya regresa el día de mañana. Feliz Día del Niño a todas las mamás y papás que ya los llevan al festejo, pues que también se la pasen muy bien. Recuerden, cuando a ustedes les tocaba ir a la escuela a festejar de esta manera, y disfruten también del feriado el día de mañana. Mañana jueves 1 de mayo. Nos vamos escuchando a Julieta Venegas porque ya se encuentra en México con un nuevo disco. Estará viviendo en la capital de la República Mexicana, según informó. Está tranquila, disfrutando de su maternidad y por ahora se alista para vivir una época en la que cambiará de Los Ángeles de Tijuana por la capital, y también va a estrenar este nuevo disco que está preparando. Nos vamos con ella. Gracias por su compañía. Siga en W Radio. Enseguida, Así las cosas con Gaby Barkentin. Muy buen miércoles.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.